Saludos, culés de corazón y encabronados, porque así empezamos este programa, con una playera de Pitufo Gruñón. Estamos encabronados, estamos... no encabronados, lo que le sigue. Llegamos amargados, llegamos ya con una actitud de que ya se acabe este pinche torneo y se acabó.
Exacto, es más, ¿saben qué? Hola, ¿cómo están? Adiós, se acabó el pinche programa.
Se acabó el pinche programa, pero deja que por lo menos se presente Fer, que lo acabe y chingue así, su madre.
Exacto, disculpen, aquí los dejo con Fer el Gruñón.
Sí, pues me presento, yo soy Fer. mucho gusto, adiós.
Listo, bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos dentro de 2 meses.
Porque nos largamos por ahora.
Porque nos largamos, estamos desilusionados. No, pero bueno, ya en serio, más allá de Pitufo Gruñón, pues ganamos, se le ganó al Valencia 4-2, se sufrió, pero pues ahí está, ¿no?
Pues yo creo que se demostró nuevamente, ¿no? Que tener un hombre de menos es muy difícil de superar en estos días, en este fútbol ya tan físico y tan de tanto esfuerzo. Y pues se notó en la cancha, a fin de cuentas, ¿no? Teníamos un hombre más, íbamos perdiendo el partido, expulsaron al portero del Valencia, que bueno, ya hablaremos de los errores de los porteros en este partido, y después de ahí, pues el Barça fue el único equipo que existió y pues ganamos.
Es correcto, además hizo ahí el Cristo, el portero, un Cristo ahí que salió con la mano. Le pega como Manso en sus mejores tiempos cuando era portero, que hacía el Cristo, que le daban así el balonazo en la cara.
Ese era Chiquis. Yo nunca fui portero.
Pero sí, como bien dices, Fer, pues ahí se nota, ¿no? Que, bueno, para algunos equipos, tener un hombre de más sí es una gran, gran ventaja. O sea, el Barça lo sabe aprovechar, pero hay otros equipos que son tan malos que ni con el otro equipo teniendo 9 marcan diferencia,
Pues sí, pero lo que me refiero es que, o sea, nosotros lo sufrimos, ¿no? Primero con el París.
Ah,
nos
sí.
Nos expulsaron a Araujo y nos eliminaron. Y pues ahora fue al revés, ¿no? Le expulsaron uno al Valencia cuando el Barça iba perdiendo y pues a raíz de eso el equipo se pudo recuperar, que fue lo que pasó con el París, ¿no? Que estaban más muertos que nada. Vino la expulsión y pues caímos. Y hablando de Araujo, no me gustó su partido, También estuvo un poco feo al principio. ¿Cómo lo vieron ustedes?
Pues
sí, pero digo, yo creo que lo más importante es ahorita seguir sumando para quedarnos en segundo puesto y amarrar esa Champions del torneo que viene. Creo que es lo más importante. Y digo, lo demás que cuentas de, por ejemplo, del partido de Araujo, pues sí, igual viene desconcentrado, desanimado, simplemente tuvo un mal inicio de encuentro, digo, bastante malito. Pero bueno, pues así, digo, así pasa a todos, ¿no? Porque digo, ahorita ya, como dices, vamos a comentar lo de los errores de los porteros. Hay alguien que no se le puede reprochar nada después de tener un error así, ¿no?
Sí, pues hay varios jugadores del Barça que realmente no les puedes reprochar nada, ¿no? O sea, Ter Stegen, Araujo, o sea, ha dado mucho. Sí se ha equivocado, yo, o sea, creo que en los momentos importantes sí se ha equivocado, pero también es de esos jugadores que se les agradece el amor y el cariño que le tiene al equipo, ¿no? Con tan poquito tiempo que ha estado. Entonces, pues digo, cualquiera se puede equivocar. Pues nosotros nos equivocamos, luego no le ponemos rec a la grabadora y ¡ay, perdón! ¿No? Entonces, pues así pasa.
Sí, no.
Yo sí le voy a reprochar. Claro. Vaya error que se tiró Ter Stegen, Dios mío. De verdad, qué cosa. Vaya, pues
fue ahí un pecadillo, hombre. Mira, lo bueno es que, o sea, sí, efectivamente fue al marcador, pero pues no afectó al resultado, ¿no? O sea,
sí, bueno, más allá de que haya afectado al resultado, ¿no? Pues ya es en una época que ya se pueden cometer errores, ¿no? Digo, ya no peleamos ninguna liga, ya. Yo creo que al Madrid, aunque nos acercáramos, no nos van a dejar los árbitros, así que ya está más que decidido y pues la verdad es que ese gol se pudo regalar y no dolió tanto como hubiera dolido en partido decisivo.
Claro, digo, o sea, ya no se juega nada, pero digo, tenemos que dar segundo lugar. Si empezamos a perder puntos, sí podemos quedar hasta en Europa League, o digo, ya siendo demasiado jodidos, pues fuera de toda Europa, ¿no? Entonces sí, pues digo, no tienen que dejar de no tenemos que dejar de ganar puntos, pues, ¿no? O sea, tenemos que seguir peleando, como tú lo has dicho en todos los capítulos pasados, pues realmente no hay que seguir arrastrando la cobija, ¿no? La historia del Barça, entonces hay que ganar.
Sí, estoy de acuerdo, pero también para que el Barça saliera de puestos de Champions, son que más como casi 20 puntos. O sea, tendría que perder todos, absolutamente todos los partidos que le quedan. Y el rival directo, ganar todos. Es muy difícil. Yo creo que ya el Barça está seguro en la Champions.
No te confíes, Fernando. Vámonos, no te confíes. no te confíes, porque luego eso nos pasa y ve. Y acabamos jugando Europa League. Entonces. Ah, pues
es más, quedan cuatro partidos.
Eso de las vacaciones sí se la compro. Este capítulo y volvemos hasta agosto, señores.
Mira, son 12 puntos, ya matemáticamente ya el Barcelona ya está calificado a la Champions.
Bueno, yo te recuerdo un pasaje de un equipo de acá de México que...
Yo le quiero decir un pasaje de la Biblia.
Ah, bueno, tengo el versículo Matías 25.
Vete a tomar por culo, y ahora sí apaga esto y vámonos.
No, ya en serio.
Como en los Simpson, ¿no? Ah, sí, recuerdo bien ese versículo. Y entonces Jehová llegó a Jerusalén.
Pues así. Digo, esto no es un versículo de Jehová ni de Jerusalén. Pero es de un equipo que justamente estaba tan confiado que ya no podía... malir sal su pase a una liguilla, que de hecho creo que fue el América, que creo que debía, no, ya no debía perder, simplemente perder, creo que los últimos dos partidos, algo así, y terminó perdiendo todo y se quedó fuera de liguilla, si no mal recuerdo, por ahí en algún pasaje me acuerdo que fueron la burla en aquel tiempo. Entonces,
no sé qué hablas.
¿De Cali? Sí te acuerdas, ¿verdad? Que pasó algo así.
Sí, pero digo, de la América de Cali.
No, el América de México.
No, ese no lo conozco. No conozco ese pasaje.
Niegas tus raíces, desgraciado. Estás negando tus raíces, güey.
El pasaje. No, claramente soy águila, perro. Pero este programa es del Barça, ya deja de decir cosas, güey.
No, es que
nada. De lo que les conviene, ¿a quién se parece?
Nada, vamos a empezar. Vamos a empezar. Putazos, órale. Putazos, señores.
Voy a poner el sonido de una campana ahora de tin, tin, tin. No, pero bueno, ya en serio, regresando al tema del Barça, pues sí, o sea, hay que... Se oye mediocre, pero sí es lo que nos queda. Y Mansur, tienes toda la razón. Hay que pensar en Champions, porque es ya lo único que...
No, ya estamos, es que ya estamos. Aunque el Barça perdiera los 5 partidos que le quedan, ya es imposible que quede fuera de...
O sea, matemáticamente, en serio, es imposible. Ya, ¿ya hiciste la matemática, sacaste tu pizarrón y...?
Ya hice los números. O sea, el equipo que más se le acerca, digamos, de Europa League es el Athletic, tiene 58 puntos. Okay. El Barça tiene 73, quedan 15 puntos, ¿no? O sea, realmente lo único que podría pasar es que el Barcelona perdiera a todos, que el Athletic ganara a todos, y entonces sería enfrentamiento directo.
Oye, ¿y no nos vas a sacar una de esas combinaciones mágicas? De bueno, pero si el San Pauli,
no, llega. eso solo pasa en México, ¿no?
En la liga,
las maravillas de ahí.
Bueno, y en la liga cuando juega el Madrid.
Ahora eso es diferente. Sí.
Bueno, pues entonces sí, ya estamos de vacaciones. Pues no hay mucho que...
Hablando del partido, pues Lewandowski metió 3 goles.
Sí, caray.
Metió un gol de tiro libre, que creo que el único que había metido gol de tiro libre después de Messi había sido Ferran.
Ajá, sí.
Metió un gol de tiro libre. A mi gusto, pues el portero que entró, Dios mío, ¿no? Se comió un gol también. Luego el tiro de Lewandowski, a mi gusto, no iba tan angulado, no iba tampoco con tanta fuerza.
Ah, fue un golazo. Sí, fue un golazo. Sí, llevaba fuerza.
Sí, llevaba fuerza. Un golazo por el portero, podía pararlo, a mi gusto.
Híjole, bueno, a mí sí me gustó ese gol. Y mira que yo he sido detractor.
A mí también me gustó. Y yo soy de los que sí apoya a Lewandowski.
Sí, tú sí.
El portero llegaba. O sea, el portero llegaba a ese balón. Cualquier otro portero, bueno, es más, Ter Stegen la sacaba.
Ah, bueno, pero es que estás hablando de...
Es más, me atrevo a decir que el portero titular del Valencia la sacaba.
Ay, Dios mío.
Digamos que el portero voló hacia abajo, ¿o qué?
Sí, saltó para abajo.
Sino que no recorrió la portería muy tan rápido. O sea, se aventó, a mi gusto, unos pasos antes. No iba tan angulado el tiro, iba a media altura. O sea, la verdad, el portero, a mi gusto, pudo haber hecho más. Pero pues qué bueno que fue gol, digo. Lewandowski necesitaba, yo creo, ese hat-trick también para cobrar la prima, me parece. Y buscar quedarse en el equipo una temporada más.
Sí.
Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Ahorita ya empezar a ver eso de quién se va a quedar, quién se va, que al final de cuentas sí se quedó Xavi, otra temporada más. Entonces, pues ahí si él va a escoger jugadores, si le van a traer a los jugadores, si es que van a traer jugadores.
Sí, por ahí de hecho leí, equipo, ¿no? Por ahí leí que va a dejar ir a Tigriño.
Errorzazo. O sea, si hace eso...
O sea, seguramente como cesión, si es que pasa, yo diría que cesión, porque si lo venden sería una mamada.
Pero es que ni cesión, o sea, sería darte un balazo en el pie. O sea, eso es darte un balazo en el pie, güey. O sea, no tienes delanteros y el único delantero, digamos, nominal que queda, pues es Tigriño. O sea, es un auténtico balazo en el pie.
Y como platicamos el otro día, hay varios que ya tienen que salir. Ferran. Quizá Koundé, Oriol, Romeo, que ya ese güey ya tiene que irse sí o sí. Marcos Alonso también.
Ah, te decir Marc, como dijiste Marc.
Ya va, ¿no?
Dije, si es Marc Yu, no, cálmate.
No, Marcos Alonso.
Sí, Marcos Alonso también ya tiene que salir. Sí, hay varios por ahí.
No sé, por ejemplo, ahorita lo que está diciendo Fer, ¿no? Ahorita quizá el hat-trick y los últimos partidos que queden, a ver cómo Leva juega. Si se le acaba vendiendo a él, ¿no? Que todavía podría salir una buena lana, hacer caja, como dices tú, y ver qué onda eso. Pero como dice Fer ahorita, que si están pensando en ceder o vender a Tigriño, sí sería una patada en la misma espinilla de uno, compa.
Sí, creo que estaban buscando un intercambio con el Leipzig para traer a Dani Olmo y a Xavi Simons.
No.
Bueno, Dani Olmo no me molesta, ¿eh? Es un gran jugador. Digo, no es delantero, pero es un gran jugador. O sea, si se quiere regresar a lo que platicábamos la semana pasada, de hacer una media cancha todavía más fuerte, Dani Olmo no es nada despreciable, pero mi punto sigue siendo, no tenemos delanteros. No hay, no existen.
Sí, no hay, güey. Entonces sí, ojalá y esto que dice Fer... No sea real y sea un rumor, porque pues no vamos a tener delanteros, a menos de que saquen puro de la Masía. Digo, la otra es eso, a ver Xavi, que si lo van a dejar a él escoger a los jugadores o le van a traer a los jugadores, ese va a ser otra cosa.
Pues tendría que escoger, ¿no? O sea, si lo vas a dejar y vas a apostar por ese proyecto, digo, creo que lo normal pues sería que él escogiera. Y estaba viendo una estadística, fíjense, como de realmente lo que ha invertido el Barça es muy poco y realmente tendría Xavi un déficit más o menos como de 50 millones de euros nada más, entre compras y ventas. O sea, por ese lado el Barça no ha perdido tanto y o sea, digo, a comparación de otros equipos, ¿no? O sea, si lo comparas, por ejemplo, que me estoy yendo, bueno... Son de las grandes ligas por lo que gastan, ¿no? O sea, el Barça en este momento no, pero estaba considerado más o menos como en ese Olimpo, ¿no? Pero, por ejemplo, comparado con lo que ha invertido el Real Madrid, lo que ha invertido, no sé, el mismo Bayern, el City, o sea, como los equipos grandes de Europa, el Barça pues no ha invertido tanto y ha sacado uno que otro buen jugador. Entonces Xavi,
sí,
por ese lado
va bien. Sí, pero aquí la bronca creo que muchas veces es... lo que acuerdan de salario, no tanto la compra del jugador al otro equipo, sino el salario que es el que perciben, eso es lo que hace que sea lo que yo he entendido del pedo de la masa salarial, a final de cuentas.
Ah, sí, pues es que son los sueldos. pero a nivel compra
no ha invertido mucho, como tú dices, no ha comprado porque muchos han llegado a coste cero, pero pues el pedo de la más del salario es lo que luego hace el desmadre para que el pinche tío Tebas, güey, no deje fichar al Barça, güey.
Es el tío maldito Tebas.
Y siempre hay un tío puto en cada familia.
Ah, eso siempre, sí. Pero bueno, pues sí, fíjense, ese tema, qué bueno que entró a colación. Y digo, hay que aprovechar para hacer nuestra mini encuesta. Y es más, vamos a dejar la encuesta porque ya tiene un rato que no dejamos ahí en el programa. De si les parece bien que se haya quedado Xavi o no. ¿Ustedes cómo votan? A ver.
Pues yo, como lo venía diciendo desde hace mucho, va a estar muy cañón que cambie este vaivén que luego tiene con el Barcelona de estar muy bien y luego tenernos muy mal. Eso es lo que me preocupa de que se haya quedado, que no siga, que siga sin entender ese tipo de no sé, de cambios de ¿cómo decirlo? No sé, por ganas, por no tener miedo, ¿no? O sea, o por el fútbol. Pero siempre da esos malos momentos no en todos los partidos, sí en la mayoría. Como lo dijo una vez Fer, no sabes cómo vas a ver jugar este día el Barça. Si va a jugar muy bien, si va a jugar normal, o nos van a pasar por encima, ¿no? O nos van a hacer sufrir. Ese es mi punto de vista. No está chido por lo que ha dejado en los últimos meses. Claramente como leyenda pues es otro pedo, ¿no? Pero como técnico pues no, creo que sí era momento de un cambio.
Ok, ¿tú, Fer?
Sí, me parece, yo tengo la misma opinión. Yo creo que Xavi definitivamente perdió una gran oportunidad contra el París de demostrar que se podía quedar. Yo creo que como el Barça no se puede permitir perder partidos de esa manera y necesitamos un cambio, porque normalmente cuando pasa que dejas un técnico de este tipo, es lo que decíamos con Koeman, ¿no? O dejas que se vaya como leyenda o lo dejas lo suficiente para que se convierta en villano, y siento que es lo que puede terminar pasando con Xavi, de que la gente empiece a criticar, a enojarse más si las cosas no empiezan a salir. Si de por sí esta temporada ya tuvo muchísima presión con esto del París, tuvo muchísima presión con la Liga, cuando estábamos en tercero o cuarto lugar y parecía que el equipo no salía, tuvimos mucha presión con que nos eliminaron de la Copa del Rey, no se va a ganar ningún torneo, entonces esa presión se va a acumular para el siguiente año y digamos que empieza a pedir jugadores y se los traen y se venden a los que él dice y no le empiezan a salir las cosas, va a ser una presión tremenda, va a ser una olla de presión asquerosa, porque ya de por sí ya tiene mucha gente en su contra, incluso con las mismas declaraciones yo creo que no ayudaron, ¿no? Las mismas declaraciones que él hace diciendo que se va a ir a fin de campaña, que ya no hay vuelta atrás, que se va, y ahora de la nada, ya que pasó todo, ya que no se está peleando nada, ya que todo el mundo ya está más tranquilo, dice que se queda. Entonces parece que fue más una cortina de humo o parece que fue más una táctica en su momento para alentar, no sé, inyectar motivación o yo qué sé, pero definitivamente nos deja ver que no sé si fue táctica de él o no, pero pues no hubo palabra, ¿no? Y entonces es difícil ya confiar en el proyecto, ya con tantos dimes y diretes y con tantos factores extra cancha y también dentro de la cancha, incluso muchas declaraciones de él es muy criticado porque siempre echa pues muchas culpas, ¿no? Yo lo entiendo con lo de los árbitros, pero también hay que ser autocríticos y yo siento que eso le falta también a Xavi, sinceramente. Yo siento que muchas veces él nada más dice que hubo problemas con el clima, que hubo problemas con el pasto, muchos lo han criticado por eso, ¿no? Que hay problemas con el árbitro. También hay que aprender a criticar uno mismo lo que está haciendo mal y pues yo siento que falta esa parte y me gustaría, la verdad, a mí ver un cambio de timón y nuevas ideas.
Yo le voy a dar mi voto de confianza, nada más por los chavos que ha estado utilizando. Le voy a dar el voto de confianza, pero sí es cierto, ya la presión va a estar a tope, ¿eh? Como dices, entre que le compren jugadores, que él está pidiendo, no salgan las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, o sea, el Barça debería tener sí o sí ya plan B para mitad de temporada. Porque no, tío, qué mejor que saliera todo perfecto y que navegara bien el equipo, ¿no? Pero Pero vamos, si no llegara a pasar, ahí sí, como bien dice, siempre el plan B, ¿no? Tener ya a mitad de temporada a alguien que digas, bueno, este puede sacar las papas del horno, ¿no? Porque se pondría muy feo.
Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí, la verdad, no me gustan los planes B en cuanto a cambio de timón a mitad de temporada, porque en primera, pues, expones al técnico, ¿no? Al que venga. Y en segunda, pues, lo estás casando con los jugadores o el plan del técnico anterior. Entonces yo siento que sí. Si cortas a mitad de año no es tan recomendable, porque a fin de cuentas sobre la marcha tienes que cambiar totalmente. O sea, traes nuevas ideas, nuevo plan, a lo mejor hasta nueva formación y nuevos acomodos, a lo mejor los mismos jugadores con la incertidumbre, ¿no? De si me va a poner, no me va a poner, si me va a mandar a la tribuna, si no me va a mandar a la tribuna, cómo será el nuevo técnico. A mi gusto es cuando hay cambio de técnico, para mí lo ideal es hacerlo en verano, o sea, cuando tienes el mayor tiempo para planear, cuando el mercado está abierto, puedes armar a tu equipo, puedes tener más conversaciones y entrenamiento y tiempo, a fin de cuentas. Cuando te tomas sobre la marcha a mitad de temporada, digamos que pasan 10, 15 partidos y no jaló, y lo corres, pues ya es de bombero, porque muchos técnicos ya no van a estar disponibles en ese momento. Prácticamente vas a tener que traer un técnico que no inició la temporada, que a lo mejor está de vacaciones, que a lo mejor ya está hasta retirado, ¿no? Y entonces yo creo que si había cambio de timón, para mi gusto debería ser ahorita. Ya que se queda Xavi, pues yo lo dejaría ya el año completo, porque le esté yendo mal.
Uf, pues sí, esa es la el arriesgue, ese es el arriesgue, ¿no? De que se haya quedado. Ya no hay de otra. O sea, se va a quedar. Yo espero que los chavos saquen la casta, que saquen adelante al equipo y que pueda salir a flote. Y que sí, los dos, yo creo que va a haber máximo unos 3 refuerzos. No creo que compren mucho.
No, pero pues mira, por lo menos yo al que esperaría cañón, Kimmich y un delantero.
Yo de media ya no saturaría. Es que de medios ya, o sea, más bien sí tendría que ser delanteros. No. Y más si lo que dice Fer es cierto, lo de Tigriño, puta.
Pero ¿sabes por qué sí me traería Kimmich? Porque no tenemos un contención. No tenemos un contención. Necesitamos un contención y más de la calidad de Kimmich. Digo, a final de cuentas, ojalá se pudiera lograr. Pues eso, ¿no? De que quiera venir, de que se arreglen el salario, bla, 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 y pudiera llegar. La otra, pues sí, claramente uno o dos delanteros, sin que se vaya Tigriño, claro.
Claro.
Yo también, de acuerdo con el fichaje de Kimmich, a mí se me hace un jugador totalmente diferente. Yo no creo que haya uno en el mundo como él, y además la mentalidad ganadora que tiene, y es, a fin de cuentas, es la columna vertebral del Bayern desde hace muchos años. Yo creo que al Barcelona le caería perfecto, y más también por la química de grupo, ¿no? Con Gundogan y con Ter Stegen. Yo creo que caería muy bien Kimmich, e incluso titular indiscutible a mi gusto, y tendríamos un trabuco en el medio campo con Kimmich, con De Jong y con Gundogan. Sería impresionante. Y luego tener a Pedri y a Gavi a tiro de piedra, tendríamos un medio campo, yo creo, el mejor del mundo, sí. Sin pensarlo. Lo que sí es que yo he visto, al menos de rumores, que a mí no me gusta para nada, pero se rumora muy fuerte, y el que más se rumora es Bernardo Silva. Y sinceramente yo no creo que con Bernardo haríamos ese equipo que...
Ay, es que tú quieres alemanizar al Barça, güey. Ya traes eso en la cabeza, sí, desde hace mucho tiempo, pero... y hasta te querías traer al aromático.
Pues es que la mentalidad alemana, a fin de cuentas, tú lo has visto con el Bayern. El Bayern en su peor año, sí, perdió la Liga, pero en la Champions ha llegado más lejos que nosotros.
Ya estás comprando el discurso de tu amigo este de la mentalidad fuerte del equipo. Es que tienen una mentalidad fuerte.
Pero también, ¿para qué quieres traer un portugués que, la verdad, el historial de portugueses con nosotros, bueno, en el Barcelona es una porquería, hermano?
Pero podría romper la historia, podría ser...
El que mejor ha jugado en el Barça es ese puto traidor de Figo, güey. La verdad, es el único portugués que ha jugado mamalón.
Y Deco, los demás, que era brasileño.
Y un ratito, ¿quién, perdón?
Y Deco, que era brasileño.
Pero es que era brasileño, o sea, se naturalizó portugués. No, él es brasileño. Pero, por ejemplo, Quaresma, que venía como muy reflector, mamalón, y más que el novio del Raúl del CR7...
Cuaresma fue bueno. Cuaresma fue bueno.
Una temporada y se fue.
Y Simao también era bueno, pero pero buenos, o sea, digamos, nada espectaculares, o sea, nada que dijeras son cracks, ¿no? Que valieron la pena lo que se pagó por ellos.
Es a lo que voy. Ahorita Joao Félix y Joao Cancelo están jugando bien, pero también esa está ahí. O sea, no hay una diferencia que digas, ah, oh, no mames. No son Deco.
No, está, bueno, ejemplo, no, bueno, no son un Deco, pero
Deco es una bestia con el Barcelona. Bueno, es una figura.
Pues sí, pero lo están haciendo bien. O sea, pero, digo, pues a Cancelo lo está haciendo bien. Digo, no, obviamente no es un, o sea, un figurón, pero, o sea, ¿estás de acuerdo en que lo está haciendo bien? O sea.
Pero bien a secas.
No, yo no estoy diciendo que no.
Pero mira, estábamos hablando maravillas hace unos meses. O sea.
Te voy a preguntar.
No podemos ser tan rigoristas. O sea.
Ahorita los del City que han venido. Dime uno quitando a Gundogan que esté jugando bien.
Del City.
Pues Cancelo a mí sí me llenó el ojo Cancelo. Yo a mí sí me gusta. Bueno,
es que Cancelo está haciéndolo bien.
Cancelo y Gundogan.
Es que lo está haciendo bien.
Con tu primo ese, ¿cómo se llamaba? Luis García, ¿o cómo chingo se llamaba este cabrón? El defensa ese malo.
Ah, Eric García. ¿Cómo no?
Tu primo Eric García, güey, que sí, jugadorazo. No, claro. tu otro primo Ferran, o sea, caramba. No. Sigo así, pero digo,
pero
a
mira,
mí tampoco me gustaría que viniera Bernardo Silva, güey. La neta, mira, no se me hace jugar con el Barcelona.
Gundogan lo está haciendo bien. O sea, Gundogan lo está haciendo bien y viene del City. Joao Cancelo, digo, viene de rebote, no viene propiamente del City, pero estuvo en el City. O sea, estuvo en el Bayern y llegó. O sea, lo están haciendo bien. Son jugadores que no tienen cabida ya en el sistema de Pep y llegan al Barça y digo, lo hacen decente. O sea, no son jugadores como el portugués este que les dije el otro día, que siempre se me olvida el nombre de tan malo, el que tenía barba de candado. Bueno, ese es el peor. No, pero el...
André Gómez, güey.
O sea, estás hablando...
Lo mejor que hizo fue darle el pase a Jordi Alba para que él entrara y llegar a Messi a meter el 3-2 en el Bernabéu esa vez. Eso fue lo mejor de ese cabrón, güey.
Pero, o sea, vamos.
Mira, me atrevo a decir que para mí, Bernardo Silva sería otro André Gómez.
¡Ay, cabrón!
Híjole, cosas muy fuertes, ¿eh?
Tan cabrón, pero yo no creo que encaje en el Barça.
Me atrevería a decirlo. Y mira que yo predije la caída de Coutinho y de Griezmann.
Ah, bueno, en eso sí tiene razón.
Sí, en eso tiene razón.
Y Griezmann sí dijo, ese par de güeyes no entran, pero ni de chiste, y le atinó.
Sí, es cierto.
Señor.
Es cierto. Híjole, bueno, entonces mira,
sí, no, que no llegue Bernardo Silva.
Mira, como dicen los abogados, te la voy a dar sin conceder, pero entonces que no llegue. Porque a mí me me cae muy bien, se me hace un gran jugador y no me gustaría verlo hecho trizas en el Barça, como le pasó a Coutinho, justamente, que era un crack, llegó al Barça y se apagó.
Eso,
entonces, sí, no me, o sea, la verdad, mira, como me cae muy bien, no me gustaría que tuviera ese destino tan cruel y que lo recordemos como André Gómez. Entonces, mejor no.
Oh, mames.
Pero bueno, pues ahora va a ser un programa corto, ¿no? Creo que ya tocamos hasta ahorita todas las aristas. ¿Sí? ¿Algún tema que queda ahí en el tintero?
Pues nada más el penalti que comete Araujo, un penalti clarísimo. Y todavía se atrevió a reclamarle al árbitro. Era un penalti del tamaño del estadio.
Pero ya, mira, ya como dices, ya él ya se está viendo en Uruguay. Él ya está en Uruguay ahorita. Ya está de vacaciones.
Y bueno, la otra que el Barcelona también trabajó muy bien, el balón parado, ¿no? Digo, primero, pues el centro de Rafinha, bueno.
Ah,
bueno.
Sí, buenísimo. Gran gol.
Un golazo también de Fermín.
De mi pollazo, sí, cómo no, el Fermín, caray.
Y Rafinha, pues, uno de los jugadores que yo creo que se debe de quedar, pero yo creo que se rumoraba de que se iba a ir a Arabia y no sé cuánto. A mi gusto, no creo que haya dinero que se le pueda ofrecer que. Para conseguir un jugador de esas características, yo me lo quedaría sin pensarlo.
Sí, creo que se lo ha ganado. O sea, Rafinha lo que ha tenido, y digo, tenemos ahí nuestro historial, ¿no? Fue, hablamos maravillas de él mucho, mucho rato, de repente se nos cayó, hablábamos pestes de él, de repente tuvo otra subida, volvió a bajar, y ahorita ya está otra vez como en el tope, ¿no? O sea, que decimos, es que se tiene que quedar. Digo, no es el Rafinha del Leeds, pero lo está haciendo muy, muy, muy bien.
Sí, Sí, pues digamos que es cumplidor y encontrar ahorita un jugador, a mí lo que me está gustando es que está encontrando cierta regularidad últimamente y encontrar un jugador regular es difícil ahorita en este mercado, entonces yo creo que el Barcelona ya que lo tiene y que viene enrachado y motivado, yo lo dejaría la temporada e incluso pensar en la titularidad.
Pues sí.
Pues sí, como jugador al final de cuentas el pasado y ¿no? Lamin por derecha, Rafinha por izquierda. ¿No? Uh-huh. Para, como dices, dejarlo de titular y no pierda ese ritmo. Y ojalá pues también que las lesiones no se estén haciendo tan presentes como en este torneo.
Pues sí, a ver, y pregunta rápida, digo, hablando de portugueses y no sé qué tanto. Y, a ver, ¿se compra a Joao Cancelo y a Félix el Gato, sí o no?
Ay, caray.
20 meloncitos, sí. 20 meloncitos, claro, de euros cada uno, más o menos.
Yo creo. Yo a Cancelo sí me lo quedo. A Joao Félix buscaría alternativas y si no hay una alternativa mejor, pues bueno, pero yo creo que sí podríamos encontrar algo mejor, la verdad.
O sea, tú sí aplicas el regateo con Joao Félix, así de vara vara.
Yo más bien, no tanto el regateo, sino que más bien buscaría, me pondría a buscar varias opciones que pudieran cubrir un rol similar al que tiene, mismo precio o menor, y si no se encuentra una mejor de aquí a junio, julio, pues quedarte con él.
Sí, okay. Porque o sea, es bueno, pero como tú lo has dicho varias veces, Alvis, no tiene esa ¿cómo decirlo? No es constante, pues, en su fútbol, ¿no? Te puede dar unos 2-3 partidos no seguidos y de repente se apaga, o por ejemplo a mí me sorprendió mucho cuando contra el París lo dejaron en la banca, que dije, como, ¿por qué dejaron en la banca Joao Félix? Se había dado un partido pasado muy bueno. Entonces, no sé, esa poca regularidad que llega a tener, eso es lo que no haría. Como dice Fer, Cancelo sí, porque bueno, aparte que ahorita es el titular, yo creo que ya que regrese Balde, creo que entre ellos dos se van a dar muy buena competencia y va a hacer que ellos dos solitos suban su nivel para ver quién es titular. Entonces, a Cancelo sí lo compraría, pues.
Sí das tu visto bueno. Sí, si tuvieras que invertir 20 millones de euros, lo haces.
Sí, por lo que te digo, porque va a tener muy buena competencia con Balde y los dos van a subir el nivel.
Sí, es muy bueno. Sí. O sea, sí cumple el tipo. Y quiere al equipo. Entonces, yo creo que sí van a ser efectiva esa. La de Félix, esa está dudosa. Yo creo que sí está dudosona. Pero bueno, ya es otro que podría salir. Entonces, porque aparte el Atlético creo que lo quiere vender más caro de lo que habían pactado.
Ese es otro pedo, ¿no? Que el Barça siempre le vende barato a esa bola de jotos y a nosotros siempre nos quieren vender caro y aparte nos venden pura madre. Nos vendieron a Arda Turán, jugó mal, pero mal con el Barça. O apenas si jugó. La última, Griezmann, bye, ¿no? Uh-huh. O sea, jugó también nada. Fue de pay con ellos, les regalamos a Suárez, les regalamos a Villa, y esos dos últimos que dije fueron campeones con esos güeyes. Entonces, también que no jodan, ¿no? O sea, si nos van a vender, pues mínimo como les vendemos otros.
Es que los mandan todos defectuosos ya.
No, pero digo, mínimo te den las mismas cifras que les damos nosotros. O sea, eso es lo que está cabrón.
Nos mandan mercancía defectuosa.
Cosa china. Pura fayuca.
Pura fayuca madrileña.
Exacto.
Ay, ay, ay. Pero bueno, pues ya, digo, ya nos queda nada más eso. Ver partidos. Ah, que por cierto, pues sí, ya que estamos cerrando el programa. Partido, a ver. Señor del tiempo y los partidos.
Los partidos.
Acuérdate dar la hora a Irving también para que Fer no se confunda.
No, claro, si no lo va a dejar ahí horas viendo el ballet antes del fútbol.
No, pues es que se sienta 2 horas antes y luego empieza el partido y ya está ebrio, güey.
No, pero bueno, el partido que viene es el sábado 4 de mayo. Vamos a visitar al Girona.
¿A quién? ¿A quién? Perdón.
Al Girona.
Al Girona, ok.
Girona. Es a las 10:30 de la mañana, hora de México, 11:30 de la mañana, hora Irving, Texas.
Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Oye, Fer, ya ahora sí el próximo episodio, pues un traguito, ¿no?
Pues sí, aunque sea para llorar.
Aunque sea para llorar, pues sí, güey.
Pues sí.
Las penas con alcohol son menos, entonces, ¿no? Entonces un... Pero prepárate una chingona, güey, así, de esas que digas, me quiero tomar 20, güey.
Pues no motiva la temporada, pero veremos qué se puede hacer.
Que te motive la tristeza, hombre.
Para olvidar,
exacto, para olvidar, ¿sí o no, Mansur?
Exacto, güey, yo estoy grabado todos los putos días.
Mansur vive en constante depresión, por eso todos los días toma.
Exactamente, güey. Por eso siempre estoy ebrio.
Evade su realidad, es como, eres como Barney Gómez.
Exacto, aquí al lado tengo a mi elefante rosa que me está diciendo que ya
le lleguemos, básicamente. Pues bueno, pues sí, pues ahora sí ya vamos a despedirnos, ya tenemos horarios, ya tocamos posibles fichajes, posibles bajas, platicamos del partido, que bueno, se ganó, ya tenemos nuestro objetivo claro, que es el segundo lugar, que Fer ya lo superamarró, entonces ese ya está cumplido, ya le ponemos palomita.
No el segundo, pero la Champions, sí.
Bueno, Champions ya, ahí mira, palomita, ya vamos a tener ese ingreso. Entonces, pues bueno, canción, ¿a quién le toca ahora?
Sí.
¿A mí? No. Ok. Pues vámonos con... ¿sabes con cuál? Con la que te mandé. Con el quinto Teletubby.
Sí. Esta poca madre.
Va, entonces vámonos con esto, que es el quinto Teletubby del grupo Los Chabelos. Nos vemos la próxima semana. Aurre Boy.
Ahí se ven.
Por el campo. Otra vez.